Estados Unidos de América.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí sobre la crisis de los migrantes venezolanos y la ayuda humanitaria. Nos encontramos en la misma frontera entre Colombia y Venezuela. Este es el río Táchira. Miles de venezolanos usan esta trocha para cruzar ilegalmente de Venezuela a entrar a Colombia. La ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocidos por sus siglas, USAID, llega al puente Tienditas después de la solicitud del presidente interino Juan Guaidó. En un comunicado de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, mejor conocida por sus siglas, UNGRD, informaron que la Cancillería colombiana participa en el proceso de coordinación para la recepción de las primeras ayudas para apoyar al pueblo venezolano. Según la UNGRD de Colombia, que recibió los insumos, simplemente ellos los recogen y acopiará en un centro en la zona. De acuerdo con el cronograma establecido en esta primera etapa del proceso, las ayudas serán organizadas dentro del espacio dispuesto en el centro de acopio, con el objetivo de realizar el proceso de custodia y resguardo, cumpliendo con el compromiso del gobierno colombiano en esta operación humanitaria, informó el UNGRD. Los dos grandes camiones y siete más pequeños cruzaron la valla metálica que tapa la entrada al puente de Tienditas, uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela, para llegar al centro de acopio que está ubicado allí. Los vehículos llegaron fuertemente escoltados por la policía colombiana, que acompañó la caravana en motos y camionetas, ante la mirada atenta de más de un centenar de personas y medios de prensa que esperaban su llegada. Algunos de los presentes cargaban carteles, como era el caso de tres venezolanos que pedían ayuda humanitaria allá, quienes reclamaban que la asistencia llegue a donde tiene que llegar.
Levantemos la mano derecha.
Colombia y Estados Unidos fueron los primeros países a los que se sumaron a la mayoría de América y numerosos de Europa en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
En mi condición de presidente.
Después de la solicitud del presidente interino Juan Guaidó, Estados Unidos entregó suministros de asistencia humanitaria al gobierno de Colombia, cuyo objetivo, según el diputado venezolano Lester Toledo, es brindar alivio a los venezolanos que enfrentan una grave escasez de alimentos y medicina.
Esta primera llegada no solamente va a abrir las compuertas cuando entre la ayuda, queremos decirlo de forma categórica, esta ayuda humanitaria que recibimos hoy y que se va a ir sumando en esta primera fase de todos los países del mundo, de muchos países, va a llegar a Venezuela y va a llegar a los hospitales y va a llegar a las manos de los hogares más vulnerables, no tengan ninguna duda.
Por su parte, el doctor oncólogo y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Olivares, dijo a Televisión Martí que la llegada de esta ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela es de suma importancia.
Mientras tú y yo hablamos, lamentablemente mueren venezolanos en nuestro país. Mueren venezolanos por falta de medicina, mueren venezolanos porque el 62% de los quirófanos están no operativos, mueren venezolanos porque hay 70% de escasez de antibióticos, mueren venezolanos porque hay 98% de escasez de medicamentos neurológicos. Hoy, mientras hablamos, hay un país que no puede esperar, hay un país que está desesperado, hay un país que por eso hay 3 millones de venezolanos afuera, huyendo de la crisis, y por eso es que hoy hay un mensaje muy claro a la Fuerza Armada, que los oficiales de la Fuerza Armada entiendan, nuestros capitales, tenientes, coroneles, que aquí se ha dado un mensaje muy claro que tienen una oportunidad de hacer historia, de permitir o ser el inicio de esta transición pacífica en Venezuela, de ponerse del lado de sus familiares, de ponerse del lado de la mamá del teniente que tiene cáncer, de ponerse del lado del hijo del coronel que no consigue medicina. Hoy es la oportunidad, e insisto, como lo dije hace 4 años en la Asamblea Nacional, las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Hay un tema que nos une hoy a los venezolanos, es la salud y la vida, y esto es parte de un esfuerzo hecho realidad, y ojalá la Fuerza Armada se ponga la mano en el corazón y permita que estas soluciones, que estos tratamientos, que estos alimentos lleguen a las personas que van a necesitar dentro de nuestro país.
El presidente Trump ha sido muy claro de que,
según el embajador estadounidense Kevin Whitaker, la primera fase de la asistencia humanitaria situada aquí en Cúcuta mejorará la vida de miles de venezolanos.
Un mensaje al pueblo venezolano. El alivio llegó. Help is on the way. Nosotros estamos respondiendo al pedido del presidente Guaidó. Y como dije anteriormente, eso es el empiezo. Vamos a seguir con eso. Será un proceso. Pero sabemos lo que son sus necesidades. Sabemos lo que son sus capacidades. Y vamos a seguir en eso. El alivio llegó.
Eduardo José Angulo, director de la UNGRD de Colombia, señaló que la operación que realiza junto a Estados Unidos para llevar medicinas y alimentos a Venezuela es eminente, humanitaria, aunque cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
Hemos insistido con todo el énfasis en que son de parte de Colombia ayudas eminentemente humanitarias, que lo que está aquí y en este puente de la unidad absolutamente nada tiene que ver con confrontación, absolutamente nada tiene que ver con ningún tipo diferente a lo que son las ayudas humanitarias. Esa es nuestra política y todo nuestro énfasis es en la parte logística de transporte, almacenamiento y seguridad.
La ayuda suministrada por la USAID incluye comida suficiente para alimentar a 5.000 venezolanos por más de 10 días. Y también como parte de la ayuda de la USAID se encuentran estos kits médicos. Estos kits pudieran ayudar a más de 10.000 personas por 90 días. Los kits de alimentos incluyen artículos como aceite vegetal, harina, lentejas y arroz, así como los kits de higiene que contienen jabón, cepillos de dientes y crema dental y otros artículos de higiene personal, suficiente para más de 7.500 venezolanos por 10 días. El embajador Whitaker también le mandó un mensaje a los militares venezolanos pidiéndole que deben permitir que esta ayuda ingrese a Venezuela para llegar a los más necesitados.
Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen una oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable, para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Es una oportunidad para ustedes. Van a tener que hacer una decisión. Y la decisión que ustedes hacen se va a contar sus madres, sus hermanas, sus esposas y sus hijas. Todos van a recordar. Y también nosotros en el mundo entero.
Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela.
Este martes, al celebrarse en Caracas, Cúcuta y otras partes del mundo la convocatoria por el presidente interino Juan Guaidó a la oposición y marchar para exigir la entrada de ayuda humanitaria que incluye alimentos y medicinas enviadas por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas USAID, y que permanece desde el jueves pasado en un centro de acopio ubicado en las instalaciones del puente Las Tienditas, y después de que el régimen de Nicolás Maduro bloqueara la entrada del puente con contenedores y un tanque de gas cisternas, venezolanos que cruzan los diferentes puentes para entrar en Colombia reaccionaron a Televisión Martí pidiendo que los militares dejen entrar la ayuda humanitaria.
Sinceramente, en algún momento tienen que dar su brazo a torcer. O sea, ellos tienen que dar su brazo a torcer porque nosotros todos estamos clamando, y no solamente los que en este momento tenemos salud, sino muchísimos familiares que en realidad no tienen, siendo profesionales, insumos para poder responder a los tratamientos de su familia, de sus papás. Entonces, creo que tiene que llegar un momento de quiebre, de conversación, y nosotros todos estamos esperando con los brazos abiertos.
¿Cómo es posible que en un país tan rico como es Venezuela haya tanta hambre y tanta necesidad? Ve a la calle en Venezuela. Gente, niños, necesitando ayuda, pasando hambre, pasando trabajo. ¿Sabe qué es triste? Eso. Que en nuestro país estemos pasando tanta hambre y tanta necesidad. Después, y he preguntado a muchas personas, incluso mucho mayores que yo, de 90 años, para poder entender, ¿no? Cómo era nuestro país antes, que era un país tan rico y que a través de los años se haya vuelto tan pobre, que tanta gente esté pasando necesidad. He visto gente durmiendo aquí en la calle. Incluso he sido una de esas personas. Me tocó que quedarme en la calle, pasar trabajo para poder enviarle algo a mi familia. Toda mi familia se fue del país y es duro. Es duro ser inmigrante venezolano. ¿Y cómo es posible que el gobierno venezolano diga esa vil mentira, que en Venezuela no necesitamos ayuda? Claro que sí la necesitamos. Yo le hago el comunicado al gobierno venezolano, a Nicolás Maduro Moros, que salga a la calle, que mire la necesidad que hay, que no te alcanza el dinero, que el dinero venezolano no valga, que valga más la impresión de un billete. Eso es una gran pérdida para el país.
Si no hiciera falta la ayuda humanitaria que están en el otro lado del puente, muchas personas en Venezuela no murieran de hambre como mueren a diario, en los hospitales, en sus casas, niños que no van a las escuelas por no tener comida, niños que no tienen en el día completo, no tienen nada en el estómago, madres que tienen que pasar muchísimo trabajo para poderles dar algo a sus hijos. Entonces yo creo que si eso no hiciera falta, no ocurriera lo que ocurre diariamente en Venezuela.
Cúcuta se ha convertido en el punto cero del éxodo de más de 3 millones de venezolanos que han huido de su país. La ciudad de 630 mil ciudadanos en el cruce fronterizo más transitado entre ambos países. Cada día alrededor de 50 mil personas ingresan a Colombia a través de Cúcuta, en su mayoría venezolanos en busca de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos que no están disponibles para ellos en su país.
Ahorita vengo a comprar medicinas porque allá no se encuentra nada de medicinas.
Maduro, sal del poder ya. Deja que los venezolanos dejen de sufrir, por favor. Tenga conciencia humana sobre la humanidad venezolana, sobre lo que estamos sufriendo, sobre los extranjeros. Ya, deja el abuso.
Este es uno de los tantos puentes que divide Colombia y Venezuela, el puente Francisco de Paula Santander, en donde diariamente entre 8.000 y 12.000 venezolanos cruzan de Ureña, Venezuela, a Escobal, Colombia.
No tenemos gas, no tenemos agua, no tenemos nada. Y él dice que hay de todo aquí, le dice a la otra ciudad, que hay de todo, que él tiene de todo, y mentira, no hay nada. Aguantando hambre, mire, tengo unos dolores de pierna que no tengo ni siquiera para medicina con que inyectarme. Voy para donde, para el hospital, no hay nada, nada, no hay nada, nada.
Muchos también se están yendo de Venezuela para siempre. Según varias organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas, 5.000 venezolanos abandonan su país cada año para escapar de la crisis social, política y económica.
No regreso. Ahorita vengo para poder de este lado ayudar a mi familia que queda allá. Me toca separarme de mi familia para poder ayudarlos desde aquí, porque allá ya no se puede. Un sueldo mínimo no alcanza para nada, un sueldo no te alcanza para nada. Ni que tengas dos ingresos diarios, ni que te hagas lo que hagas, lo puedes lograr.
Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó se encuentra avanzando con la meta de intentar entrar la ayuda humanitaria a través de Cúcuta, desafiando al régimen de Nicolás Maduro, que ha rechazado las ofertas de ayuda de los Estados Unidos y otros países, catalogándolo como un show político. Después de la migración de miles de venezolanos a Colombia, ha surgido lo inesperado. Una casa de paso que la diócesis católica de Cúcuta llamó Divina Providencia, sin pensar que el nombre traía consigo justamente el amparo inesperado, sorpresas y bendiciones para consolidar una gran infraestructura al servicio de los migrantes venezolanos. Con la ayuda de los Estados Unidos, cada día cerca de 4.000 venezolanos reciben un plato de comida.
No comeríamos. Sin esta ayuda que nos están brindando acá, no comeríamos. De verdad, no comeríamos. Estamos pasando muchas necesidades, de verdad. Dicen que allá tenemos todo, pero eso es una gran mentira. Allá no tenemos todo. La verdad, no tenemos eso. La ayuda la tenemos aquí.
Según el sacerdote José David Caña, encargado de la Casa de Paso, afirma que el lugar se convirtió en una zona de esperanza y multiplicación con voluntad esfuerzo y orden.
La iglesia está haciendo lo que puede en este momento y estamos haciendo lo propio, tratando de ayudar desde la espiritualidad, desde la experiencia de fe, desde el alimento y desde la atención en la medida de nuestras posibilidades. Pero la emigración es muy grande, ¿sí? Y las propuestas son muchas. Y ante esa realidad la iglesia está haciendo lo propio, lo que nosotros podemos hacer desde nuestra caridad y desde nuestra fe que manejamos nosotros.
Más de 4.000 personas almuerzan aquí diariamente gracias a la ayuda de la Iglesia Católica y la USAID, que significa para muchos su única comida al día. La Divina Providencia cuenta con la ayuda de voluntarios de la Iglesia Católica y de la Cruz Roja Colombiana. Atienden a los que llegan en busca de comida, muchos de ellos madres con bebés recién nacidos.
No hay comida, no hay nada, no hay ni para comprar la leche para tu bebé. No hay nada. No hay trabajo. La situación que nosotros estamos pasando es muy fuerte.
Es muy difícil porque no tenemos para comer ni para... Tenemos que venir para acá para poder yo comer, para poder alimentar a mi bebé.
¿En dónde estás? ¿Estás viviendo?
San Antonio del Táchira. Y me tocó parir aquí en Colombia porque el hospital de San Antonio está en paro.
Si te cuento, eso está cada día peor. Más y más inmaduro para agarrar y recibir la ayuda que nos dan. Lo que está haciendo es matar a los venezolanos en hambre. Ya en esto no se puede vivir ya en Venezuela. Mi familia está ya en Venezuela, no se puede ya ni vivir allá. Ya estoy que me quiero ir para Venezuela, pero no puedo. ¿Cómo voy a llegar yo a Venezuela sin comida, sin casa, sin nada?
En Caracas hay personas que, miren, en las tardes hacen cola, así como están haciendo cola aquí, para recoger la comida que botan por ahí en los restaurantes para ellos poder comer, para poder subsistir, medio subsistir. Y ahorita le digo algo, todos los pobres de los cerros que viven en los cerros se están bajando para abajo porque no tienen que comer y hay niños muriéndose de hambre, gente muriéndose de hambre por culpa de ese gobierno que no quiere ayudarnos.
La diócesis cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mejor conocida por sus siglas ACNUR, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la ayuda de la USAID.
Es miseria, es hambre, porque hay una mala administración en Venezuela y como hay una mala administración en Venezuela, pues las dificultades las está padeciendo el pueblo. La idea es que cambie la administración, caiga el régimen y vuelva otra vez la producción, vuelva otra vez la estabilidad, para que las personas no tengan que hacer lo que no es y hacer lo que Dios quiere de todos nosotros.
Muchos niños venezolanos han cambiado su uniforme de falda azul y camiseta blanca por una camisa color blanca y una falda a cuadros azul y vino tinto en Cúcuta. Pero no se trata solamente de la vestimenta escolar, sino también de la escuela, de compañeros de aula, de asignaturas, de maestros, de cantidad de horas en clases. Según el director de la escuela, la gran mayoría de los 1.600 estudiantes todavía viven en Venezuela.
¿Hace cuánto estás estudiando acá en Colombia?
Un año.
Un año. ¿Estudiabas allá en Venezuela y qué pasó?
No, porque me sacaron porque allá el estudio es muy malo.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuál es el futuro tuyo en Venezuela? ¿Qué te espera para tu país?
Ser doctora.
¿Sí? ¿Y qué tú esperas para tu país? ¿Qué es lo que tú quieres para tu país?
Que sea como eso y que no pase nada más de lo que está pasando.
¿A qué hora te tienes que levantar todas las mañanas para venir a la escuela acá?
A las 5:30 de la mañana.
¿Y a qué hora empieza tu escuela?
A las 6:20.
¿Cuál es el deseo mayor tuyo para tu país y para ti?
Llegar adelante y salir adelante y que se las arregle.
Ellos gastan 2 horas caminando. El Estado les coloca un servicio de transporte, pero por proceso de licitación ese transporte solo arranca en el mes de abril, o sea, lo que es enero, febrero y marzo, ellos les toca primero la inclemencia del tiempo, las distancias, los peligros que ustedes enuncian, porque en el puente puede ocurrir cualquier cosa cualquier día, no solo enfrentamiento entre miembros de la Guardia y gente de Venezuela, los grupos armados que hay en la zona, como son paramilitares, como son guerrilla, es muy común que se presenten esos enfrentamientos, que ha ocurrido toda la vida, pero es que hoy es más evidente porque ellos vienen escuetamente caminando.
La escuela da aprendizaje en español, matemáticas, religión, ética, geometría, estadística, ciencias sociales, ciencias naturales, artística, educación física, computación e inglés. Una diferencia abismal con las 7 asignaturas que estudiaban en Venezuela.
En Venezuela es una cátedra bolivariana, hablarle de Bolívar y hablarle del presidente Chávez. Entonces el niño desconoce qué es el mundo, cómo está constituido el mundo. Hay una gran diferencia en el nivel académico de los dos países. Cuando llegan acá les cuesta muchísimo.
La Secretaría de Educación de Cúcuta, Colombia, afirmó que el número de estudiantes procedentes de Venezuela aumentó en más de 2.000 en los últimos meses de 2018.
Los problemas de ellos son grandísimos. Nosotros lo que tratamos es de compensarlos, de nivelarlos, de acompañarlos, pero es una tarea que es muy difícil.
La preocupación de la administración de la escuela es que los estudiantes reciban la alimentación y la educación adecuada, de las cuales han sido privados en su tierra natal, a causa del modelo socialista de Nicolás Maduro.
Es un plan en Colombia que se llama Plan de Alimentación. Lo difícil es que el Plan de Alimentación está diseñado para el niño colombiano porque funciona hace mucho tiempo. El plan dice que debemos alimentar primero a los niños de primera infancia, de 0 a 5 años, o sea, lo que es preescolar. Ahí, hoy en día, casi todo preescolar son niños venezolanos, todos caben dentro del programa. Pero el segundo habla de niños desplazados por violencia y ningún venezolano es desplazado por violencia. Luego vienen los cisbenizados y ningún venezolano es cisbenizado. Entonces, ellos solo caben los niños de preescolar. El resto de niños no reciben alimentación si son venezolanos, a no ser que algún organismo internacional les brinde el apoyo. Como tenemos hay dos fundaciones que nos facilitan como 200 refrigerios diarios.
Próximamente, la escuela dará apertura a otra clase.
ACNUR es solo el medio, pero quien realmente coloca los recursos son cooperantes y especialmente de Estados Unidos, quienes se han hecho presentes, han hecho una vigilancia a que ellos se estén cumpliendo.
Durante nuestra estancia en Cúcuta, Colombia, tuvimos la oportunidad de visitar una escuela en donde cerca del 90% de los alumnos todos los días cruzan la frontera colombo-venezolana para llegar a ella. Una de esas alumnas es Jessica Paola Ochoa, quien a los 17 años lleva en sus hombros la responsabilidad de ser madre después de quedar embarazada tras las múltiples violaciones que sufrió de su padrastro.
En mi familia somos 5 hermanas. Bueno, en realidad 5 conmigo, 6 conmigo. Y pues yo soy fuera del matrimonio, después de que murió el esposo de mi mamá. Pues digo yo, en esa búsqueda de ella por darme un padre, por darme algo estable, ella consiguió una pareja. Y pues no la culpo porque uno como madre siempre quiere lo mejor para los hijos y a veces se equivoca. Pero fue algo duro porque a ese señor le decía papá, a ese señor le tenía miedo y las personas pensaban que le tenía respeto. Y pensaba que cuando yo hablara me iban a decir por qué cayó, fue su culpa.
Ochoa, quien está en el grado 11, y su hijo, quien está en el preescolar, lo define como un ángel.
Cuando llegó este angelito a mi vida, todo se acabó.
¿Este angelito es hijo de tu padrastro?
No, no. Ese angelito es solo mío y Dios lo puso en mi vida. Y vino para parar eso. No es hijo de ese señor y no es nada de él.
Tanto Jessica Paola como su hijo han sido aceptados por todos en el centro escolar.
Es una experiencia dura porque yo pensé que pues mis compañeros todos no lo sabían porque me daba miedo ser rechazada y que dijeran, pues esa niña, yo quién pensaría que tuviera un hijo, que pensaran miles de cosas. Pero gracias a Dios ha sido muy bien aceptado. Mis compañeros lo llaman el hijo de 11 y lo adoran, los profesores. Y pues la experiencia que él sacó conmigo es muy bella porque verlo formándose para ser alguien útil en la sociedad me causa mucha emoción de que sea un buen hombre, no tenga ninguna secuela en él, ningún carácter parecido a ese señor.
Ambos se levantan temprano en la madrugada y emprenden en una travesía para acceder a un mejor sistema escolar, a pesar de que el cuerpo muchas veces se cansa.
Cuando hay transporte, porque a veces tengo que bajar a pie, cruzar el puente con mi chiquito que me diga, mami, me duelen los piecitos, ¿por qué no nos vamos en buseta? Es duro. Yo lo alzo y llegamos acá. Y al principio me preocupaba mucho pensar en que no iba a tener para su merienda, en que vería a sus compañeritos comer y no tendría nada, pero los profesores me han ayudado mucho con él y me colaboraron mucho para que tenga para comer, para sus útiles, con los míos también. Y las ayudas que han llegado, las ayudas extranjeras me han beneficiado mucho, tanto en la alimentación como en los útiles.
El expadrastro fue sentenciado a 2 décadas en prisión.
Está preso, se le dieron 17 años de cárcel. Claro que pues, la justicia no es... Pues soy afortunada porque cientos de esos casos se dejan impunes, pero sí me ha dicho muchas veces mi abogada que con estudio, buen comportamiento, se pueden rebajar. Entonces, pero igual me siento muy agradecida con Dios porque por lo menos estará un tiempo en la cárcel. Y pues jamás me gustaría volver a verlo.
Lo hace casi genocidas. En un momento donde por acción...
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró que la ayuda humanitaria que se encuentra en los centros de acopio en las instalaciones del puente Las Tienditas en Cúcuta comenzará a entrar al territorio del país en los próximos días.
Saben que estamos ya en fase de acopio, ya vieron el despliegue en Cúcuta, en los próximos días anunciaremos y se instalarán formalmente los otros 2 puntos adicionales para que más de 100 voluntarios nos ayuden a que ingrese esta ayuda.
Además de los almacenes en las instalaciones del puente en Cúcuta, se espera que la ayuda humanitaria comience a concentrarse en otros 2 centros de acopio, uno en Brasil y otro en una isla del Caribe que todavía no ha sido determinada. Se espera que la ayuda humanitaria que fue entregada a las autoridades de Colombia por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas USAID, ingresarán a Venezuela a través del puente de Tienditas.
Nos encontramos en el límite entre Colombia y Venezuela. Este es el río Táchira. A mis espaldas, el puente Las Tienditas, bloqueado con contenedores y un tanque cisterna por el régimen de Nicolás Maduro para que no entre la ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela.
Por su parte, Guaidó aseguró entender que Nicolás Maduro se niega a reconocer la crisis que ellos generaron y aseguró que bloquear el ingreso de ayuda humanitaria convierte al régimen de Maduro en casi genocidas porque asesinan por acción y omisión.
Es muy claro que el régimen y quien usurpa hoy Miraflores desconozca la crisis humanitaria, ellos la crearon. Sería un gran desconcierto para ellos reconocer 2.000.000% de inflación, reconocer 53% de contracción del PIB en Venezuela, reconocer que 300.000, que sentenciaron a muerte a 300.000 venezolanos por no importar las bolsas de diálisis peritoneal, por no tener retrovirales, por no poder ni siquiera dar insumos básicos elementales a cualquiera de los hospitales. Yo entiendo que el régimen se niegue a reconocer la crisis que ellos generaron, la crisis que ellos tienen en Venezuela.
Para muchos venezolanos que cruzan los puentes desde Venezuela a Colombia, consideran que la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela es urgente.
Necesitamos en Venezuela la ayuda. Yo vengo de Ciudad Bolívar, yo no soy de por aquí. Nosotros nos tuvimos que dejar nuestra casa allá para venirnos para acá más cerca para tener la alimentación y la comida, pues, y los medicamentos, todo.
La ayuda está aquí, no la dejan entrar. Y usted lo sabe, señor, usted es reportero. A 10 kilómetros está otro puente donde tienen barricadas, donde tienen containers y sencillamente no dejan pasar la ayuda humanitaria. Entonces a nosotros nos toca que ir al otro lado a buscar medicina.
Que uno viene para acá, para Cúcuta y pasa un día distinto, pero cuando pasa el puente lo que uno consigue, no hay gas, no hay agua, no hay luz. No hay un... No puedo decir otra vez la palabra porque... No hay un culo, no hay un culo. No hay nada, no hay nada. En Venezuela no tenemos nada. Venezuela lo que tenemos es más, para decirle todo, que en Venezuela no tenemos ni malandros, porque ya no roban. Ya se vienen a robar es aquí, se vienen a robar a otro lado.
Nos toca difícil porque este maratón no lo merecemos. Porque en Venezuela debería haber todas las cosas que aquí hay, pero esta es la triste realidad de nuestro país.
Tienes que ir, tienes que comprar alimentos, regresar y estar en esto, con una señora de 100 años. ¿Así?
Tienen que intervenir Venezuela y apoyamos eso. De lo contrario, ese señor no va a permitir que llegue ninguna ayuda humanitaria. Tenemos que hacer las cosas por las fuerzas, lamentablemente.
Necesitamos la ayuda porque la gente se está muriendo de hambre. Y en los hospitales los niños se están muriendo por no tener medicamentos.
¿Hay un final feliz para su país?
Para mi país, lamentablemente, tiene que haber más muertos de lo que ya hay. Porque cada vez que salimos a protestar hay un muerto. ¿Y quién los ha pagado? Nadie los ha pagado. Los muertos los tiene que pagar ahorita este gobierno. Porque cada vez que usted sale a protestar, hoy tal 12 hay una marcha y Maduro dijo y Diosdado dijo que las balas van a pasar cerca de la oreja. Pues entonces que pasen ahorita.
¿Quién es su presidente de Venezuela?
Juan Guaidó.
Oficial, solamente una pregunta para usted. ¿A quién reconoce como el presidente de Venezuela?
A Guaidó. ¡A Guaidó!
Lo hace casi genocidas.
El presidente interino de nuevo le envió un mensaje a los militares pidiéndole a ellos que deje entrar la ayuda humanitaria.
A esos soldados, a esos cadetes, pronto su uniforme cobrará brillo a través de sus acciones, a través de lo que tienen que hacer en los próximos días, a través de ponerse del lado de la Constitución, al permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo, como lo ordena Miraflores, sino como siempre ha existido el honor de las Fuerzas Armadas, va a hacer valer el orgullo de uniforme que liberó naciones. Así que depende de ustedes hoy.
Ya es el momento, señores. Ya es el momento de salir de este gobierno que no, nos tiene oprimidos. Ya es hora de que se levanten y salgan a las calles porque ya no podemos más. No es justo para una señora de 100 años. No es justo.
Después de que la Iglesia Católica Venezolana señaló que la carta del Papa Francisco, en donde le respondió a un nuevo pedido de mediación por parte de Nicolás Maduro, refleja de nuevo la decepción del pontífice, cuyos delegados aseguran que fueron burlados ya en el pasado. En el escrito publicado parcialmente, el Papa Francisco indica que desafortunadamente todos los intentos de mediación anteriores han sido interrumpidos porque lo que se decidió en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para lograr los acuerdos. El Vaticano apoyó un diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición a finales del 2017, que fracasó en medio de acusaciones mutuas sobre incumplimiento de acuerdos para poner fin a la larga crisis política. Por su parte, el obispo de San Cristóbal, el monseñor Mario Moronta, dirigió una carta pública y abierta a Nicolás Maduro en la que exhorta a escuchar el clamor del pueblo y le insiste elecciones para dirimir el conflicto y evitar el derramamiento de sangre. En la misiva se expresa el pronunciamiento claro de la Iglesia Católica en Venezuela. Para Sor María Elena García Rincón, la situación en Venezuela está empeorando y que el régimen dice que todo está bien, para ella es una falta de respeto.
Bueno, ahí es cuando yo digo que la administración del país no está bien. Que puedan decir que todo está bien y que no necesitamos, no es verdad, no es verdad. Quieren ellos como demostrar al mundo que lo tenemos y no. Lo tienen ellos, sí, lamentablemente ellos sí están bien, porque ellos tienen el dinero del mundo, pero todo ese dinero no es de ellos, sino del pueblo que ellos lo han tomado. Entonces, ni modo, eso a los ojos de Dios eso no está bien. ¿Qué irá a pasar? No sé, Dios tendrá su momento y su hora para hacer justicia y hacer que eso pase, porque eso va a pasar, porque Dios es Padre y mira por todos nosotros.
La religiosa dijo también a Televisión Martí que aunque es difícil predicar la palabra de Dios en su país, en la actualidad hay que tener fe.
Sí, es duro, pero bueno, es duro, pero es posible. Porque a medida que uno permanece, como debe permanecer, sabiendo que en la dificultad Dios se manifiesta porque quiere de nosotros algo mejor, Entonces, el vivir con alegría, aunque sea el dolor grande, porque ve uno sus niños que padecen necesidades, entonces uno colabora y ayuda y se hace presente a Jesús en medio de los hombres.
La monja católica venezolana, quien también cruza la frontera colombo-venezolana para buscar medicamentos y alimentos, también agradeció al gobierno de Colombia.
Y bendito y alabado sea Dios, que Dios los bendiga, que devuelvan gracias, pero muchas gracias a todo el pueblo de Colombia que ha sido tan generoso, tan acogedor con el dolor del ser humano, con el dolor del venezolano.
Más de dos docenas de doctores venezolanos cruzaron los puentes que conectan Venezuela y Colombia para efectuar una manifestación en la entrada del puente Las Tienditas, en donde se encuentra el primer cargamento de la ayuda humanitaria en dichas instalaciones, pidiendo al régimen de Maduro que accedan a recibir la asistencia de alimentos y medicinas. Vestidos con sus batas blancas, los doctores desplegaron una gigantesca bandera de Venezuela y comenzaron a pedir que se permita el ingreso, principalmente, de las medicinas que hacen falta en los hospitales en que trabajan.
La situación es grave, no es delicada, es grave, porque los pacientes se nos están muriendo por la falta de insumos médicos, falta de tratamiento, falta de equipos médicos en buen estado para hacer diagnósticos, falta de reactivos para laboratorio, para hacer exámenes de laboratorio a los pacientes. Y prácticamente el paciente cuando llega a un hospital tiene que comprar todos los insumos para poderle cubrir, hacer cobertura del tratamiento.
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro rechaza recibir las ayudas porque considera que se trata de un show político.
La situación es grave. Esto no es un show, esto no es una, no estamos con ningún partido político ni con nada. Esto es una actitud espontánea de nosotros como médicos, que nos duele la situación de nuestro país.
Sin embargo, para Luisana Salinas, quien padece de una enfermedad renal y necesita diálisis 3 veces a la semana, esto no es un show político.
Yo soy paciente renal, vengo de Venezuela en apoyo a los médicos venezolanos porque no tenemos material para la otra semana. Necesitamos que por favor dejen pasar la ayuda humanitaria. Las enfermedades no tienen tiempo ni espacio. Necesitamos que nos ayuden, que por favor nos dejen pasar la ayuda humanitaria. Eso es lo que pedimos nosotros como enfermos y ellos como médicos, que también están atados de manos. Porque ¿qué pueden hacer ellos si no hay material? Y no solamente nosotros los enfermos renales, a nivel de todas las enfermedades, las oncológicas, los niños. En Venezuela hay una crisis terrible, en el sector salud, terrible.
Queremos luchar porque esta ayuda humanitaria llega a Venezuela. Ustedes saben cuántos niños están muriendo.
Venezolanos en el puente internacional Simón Bolívar también manifestaron a Televisión Martí la urgencia que enfrentan por falta de los medicamentos.
¿Ya hasta cuándo? Hay niños enfermos, no hay medicina, desnutrición, ¿hasta cuándo?
La gente se está muriendo de hambre y en los hospitales los niños se están muriendo por no tener medicamentos.
Cada vez es peor. Ahorita vengo a comprar medicinas porque allá no se encuentra nada de medicinas.
¿Piensas a dar a luz en Venezuela o en Colombia?
No, estamos haciendo la planificación para que sea en Cúcuta.
¿Por qué?
Por las medicinas, por el trato, la misma situación que uno hace, siente inseguridad de los espacios clínicos. Entonces uno le da miedo al proceso de lo que es la cirugía, entonces para estar más tranquilo, en otro espacio, que esté más seguro uno.
¿Eso es verdad? O sea, si llega una embarazada en trabajo de parto, hay embarazadas que han parido entrando a un hospital. Hay embarazadas que llegan y no tienen cómo atenderla. Entonces tiene que venir a parir aquí. ¿Por qué no hay guantes? No hay para atender un parto. Una situación de esa es una situación grave. Y si tú no puedes atender un parto, ¿en qué condiciones van a ser un bebé un neonato, un recién nacido, en una situación donde un hospital no tiene el mínimo de atención adecuada para brindarle salud a la madre y a ese bebé que viene en camino.
Los médicos procedentes de varios municipios del estado Táchira, Barinas y Mérida, que pertenecen a la organización Médicos Unidos Táchira, aseguraron a Televisión Martí que en ese estado venezolano hay un desabastecimiento en el sector de salud y que no tienen los medicamentos para atender a los pacientes. El doctor Luis Ernesto Jaimes también habló con Televisión Martí sobre la ayuda que brindan los doctores cubanos enviados por el régimen de La Habana.
¿Pero ayudando a qué? O sea, primero no tienen conocimiento y segundo no tienen con qué trabajar, si fueran médicos, ¿ok? Yo los veo más como enfermeros que como médicos. Lo que pasa es que se hacen pasar de médicos, pero esa gente no está bien preparada científicamente, ¿ok? Yo tengo 30 años de médico, yo soy especialista, soy internista, soy endocrinólogo, tengo dos especialidades. Duré 6 años estudiando medicina y 6 años de posgrado, tengo 12 años. Todos los días sigo estudiando, todos los días me sigo preparando, porque la medicina es así. Entonces usted no puede sacar médicos en 3 años y ellos no van a revisar más nada. Entonces son médicos de receta. Si a usted le llega un paciente con dolor de cabeza, dele un acetaminofén. Si a usted le llega un paciente con dolor de la pierna, dele un diclofenac. Eso es lo que hacen. Si a usted le llega un paciente con la tensión alta, el mismo medicamento para todo el mundo. Para todo el mundo es la misma medicina. Manejan 5 o 6 medicamentos y con eso despachan a todo el mundo. O sea, por Dios, eso no es medicina. Esa no es la medicina.
La crisis económica, social y política de Venezuela ha provocado que esta situación vaya cada día en aumento, al punto que las venezolanas han tenido que ocupar otros espacios en el centro de la ciudad para ofrecer sus servicios.
Sí, es triste, lamentable. Yo me pongo a hablar, a conversar con algunas chicas, porque yo conozco a algunas aquí que he ido conociendo en los días que he estado aquí. Y me dicen por la situación, para la mamá, los hijos, para los útiles, para la comida, porque la situación allá en Venezuela es crítica, es dura y yo las comprendo a ellos. No les gusta, pero tienen que hacer ese sacrificio, pues.
Terrible, pues. Eso es lo que pensamos, que es algo terrible. Estamos por acá prácticamente sobreviviendo y trabajando aquí duro con esto.
Doloroso porque yo también tengo 2 hijos y me da de verdad que parte el corazón porque no quisiera ver por lo menos la mamá de mis hijos en esta situación. Por eso fue que me vine para acá, pues por lo mismo, para no tener que ver a mi familia en esta situación, a mi madre, a mi hermana, prostituyéndose, ni a ni a mi hijo tampoco pasando trabajo, ni a mis hijos, pues. Pero es doloroso lo que se vive día a día aquí en Colombia y en cualquier parte de otro país también.
Por otra parte, una de las otras tristes realidades es ver a aquellos venezolanos que huyeron de su país en busca de algo mejor y aquí en Cúcuta ahora están desamparados, hambrientos y muchos de ellos sin esperanzas.
Bueno, yo en realidad nunca había hecho esto, trabajaba ambulante hasta me paraba a las 7 de la mañana, hasta las 11, 1 de la madrugada, para poder comer, pagar el arriendo, sin necesidad de estar haciendo esto, estando yo en mi país, pues durmiendo en mi cama, en mi casa, trabajando un trabajo fijo, ganándome un sueldo.
En muchos países de América Latina se encuentran ciudades abrumadas por una de las mayores olas migratorias en la historia de la región. Según las Naciones Unidas, más de 3 millones de venezolanos están viviendo en el extranjero.
He visto personas así, como te digo, así hasta como yo, pues, gente comiendo de la basura y eso, pues, tomando agua de chorro, no se puede enfermar. Bueno, yo en estos momentos tengo malestar, gripe y así, pues, me imagino de tanta agua que uno toma de chorro y esa cuestión.
Mire, señor, el sacrificio.
Y la mitad se han ido del país desde el 2015. En su mayoría viajan por tierra hasta Colombia y de ahí a países como Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Después de la llegada de la ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, USAID, al centro de acopio en las instalaciones del puente Tienditas, muchos venezolanos se preguntan cuándo entrará la ayuda humanitaria. Sin embargo, los dos grandes camiones y 7 más pequeños que cruzaron la valla metálica que limita la entrada al puente de Tienditas no son los únicos que cruzan barreras. Cada noche, cuando ambos departamentos de migración de Colombia y Venezuela cierran el cruce peatonal, camiones con cargamentos entran en Venezuela procedente de Colombia y camiones vacíos salen de Venezuela hacia Colombia.
Según escucho a un venezolano que estaba mirando la entrada de los camiones, dice que todos los días a esta hora hay paso de camiones y son varias tractomulas llenas de qué, no sabemos. Pero se supone que es comida. Y si la comida no es para la gente que está en Venezuela, que está necesitada de alimentos, entonces ¿para quién es?
Muchos venezolanos creen que no es justo que el régimen de Nicolás Maduro no deje entrar la ayuda humanitaria. Pero sin embargo, camiones con diversas mercancías entran todas las noches a la misma hora a territorio venezolano.
Esto da mucha rabia porque de verdad los medicamentos los necesitan la gente acá. La gente se está muriendo porque no hay medicina, porque no hay comida, porque hay nada. Pero él prefiere dejar de entrar el contrabando, porque eso es contrabando. ¿De quién? De ellos mismos, porque eso no va para el pueblo.
No, no es justo, porque nosotros necesitamos tanto medicamento, alimento y otras cosas en Venezuela, ¿verdad? Entonces, la idea es que, conchale, que así como entran y salen mercancía para acá, que dejen entrar la ayuda humanitaria, que es lo que los venezolanos necesitamos con urgencia. Hay niños con personas hipertensas, diabéticos, cardiópatas, como el caso de mi hijo que necesita anticonvulsivo, eso no se consigue en Venezuela.
¿Cómo va a ser justo que las personas estén muriendo de hambre? Hay niños que se están muriendo de hambre, hay jóvenes, hay ancianos, hay enfermos que se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no tienen nada que comer, no hay medicina. Mire, hoy me dio tanto dolor porque vi una imagen de un señor que se estaba muriendo porque no tenía medicina para que le hicieran una operación, una peritonitis. ¿Cómo es posible que no haya nada para atender a la gente? Y teniendo esa ayuda humanitaria ahí, ¿por qué no se aprovechan?
Allí en las universidades, bueno, nos toca hasta sentarnos en el piso porque ni pupitres tenemos. La comida del comedor de la Universidad de los Andes, que se supone que es la mejor universidad de Venezuela, son prácticamente puras lentejas y sin sal.
loja o alquileres, el costo de la comida, es imposible mantenerse uno por allá. Uno ve los, o sea, mis compañeros que llevan arroz puro sin nada que comer y todo el día allá en la universidad, es muy difícil.
Según un agente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mejor conocidas por sus siglas DIAN, los cargamentos de esta noche, cuando Televisión Martí estaba presente, era rumbo hacia la empresa Polar. Sin embargo, muchos opinan que la entrada de comercio de Colombia hacia Venezuela no debe estar sucediendo cuando el régimen de Miraflores no permite la entrada de medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano.
Como venezolana, hace la necesidad que vivimos allá en Venezuela. Y eso es una ayuda que hace falta. Los niños que se están muriendo de hambre por falta de medicamentos. No es justo, no lo veo justo. Hace mucha falta esa ayuda humanitaria allá.
Debería abrir el paso humanitario para que todos puedan disfrutar de la ayuda que nos trae para Venezuela, porque yo estoy ahorita buscando un medicamento. Mire, crema dental no hay, no hay nada de eso. Estoy buscando un medicamento para diabetes y no encuentro tampoco allá.
Muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial de Radio y Televisión Martín sobre la crisis en Venezuela. Desde Cúcuta, Colombia, se despide de ustedes Tomás Regalado. Hasta la próxima.
Del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Entérate. Entérate que en 1878 un granjero tejano habló por primera vez de un platillo volador. Efectivamente, en un artículo que apareció el 25 de enero de 1878 en la edición de Denison, Texas, del Daily Herald, puede haber contenido el primer empleo conocido de la palabra platillo volador para describir un ovni. El artículo narraba la experiencia de John Martin, un granjero que vivía exactamente al sur de Denison. La tarde del 24 de enero, Martin estaba trabajando en sus campos cuando, al alzar la mirada, vio un objeto oscuro con forma de disco en el cielo despejado. Durante años, la Fuerza Aérea de Estados Unidos había etiquetado estos comentarios y estas noticias como engaños, alucinaciones o interpretaciones erróneas. Hoy, el propio consultor científico de la Fuerza Aérea para la Investigación de Objetos Voladores No Identificados, Dr. Allen Hynek, declara que muchos de los avistamientos no pueden ser explicados tan fácilmente. El 25 de agosto de 1966, un oficial de la Fuerza Aérea a cargo de un equipo de misiles en Dakota del Norte repentinamente descubrió que sus transmisiones de radio eran interrumpidas por la estática. En ese momento, él estaba refugiado en una cápsula de concreto a una profundidad de 60 pies. Mientras intentaba aclarar el problema, otros miembros de la Fuerza Aérea en la superficie reportaron haber visto un ovni, un objeto volador no identificado en lo alto del cielo. Tenía una luz roja brillante y parecía ascender y descender en forma alternativa. Simultáneamente, un equipo de radar en tierra detectó el ovni a 100.000 pies, 30,5 kilómetros de altura. Así comienza un informe sobre ovnis verdaderamente desconcertante. Un caso que hasta hoy no ha sido explicado, pues no coincide con las causas familiares como globos, sondas, aviones, satélites o meteoritos. Cuando el ovni se elevó, la estática se detuvo, indica el informe hecho por el director de operaciones de la base. Luego, el ovni comenzó a descender en picada. Parecía que aterrizaría a 10 o 15 millas al sur del área en donde fue visto. El control de la base de misiles envió una patrulla de soldados bien armados para inspeccionar la zona. Cuando la patrulla se encontraba a 10 millas, es decir, 16 kilómetros del sitio de aterrizaje, la estática interrumpió el contacto radial con ellos. 5 u 8 minutos después, el resplandor que se divisaba más adelante comenzó a disminuir y el ovni comenzó a elevarse nuevamente. Otro fue avistado y su presencia fue confirmada por radar. El que fue avistado primero pasó por debajo del segundo. El radar también confirmó esto. El primero comenzó a tomar altitud mientras se dirigía al norte y el segundo pareció desaparecer junto a su resplandor rojo. Estamos muy cerca del día en que toda la información relacionada con este tema sea desclasificada y la comunicación con entidades de otros planetas deje de ser un tema de ciencia ficción. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.